¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos ya camino de la tertulia hoy interesantísima. Bueno, todos los días, la verdad es que tienen una intensidad informativa tremenda. Lo que no tiene intensidad, y hasta pasado mañana no lo va a tener, es el tiempo. Llevamos unos cuantos días igual, y hasta mañana fiesta nacional, 12 de octubre, cuando España consiguió globalizar. Esto que ya hablan de la globalización, esto es un invento español. Esto es un invento español. 1492, pues España descubrió un continente. Y como siguió, porque no paraban, porque los españoles de aquella época, que eran muy pocos, eran poco más de 5 millones entre los reinos de Castilla y Aragón, menos que la Comunidad de Madrid ahora. 5 millones. Ahora, la murga que daban los 4 millones de Castilla era una cosa tremenda. Y siguieron, y siguieron, y siguieron, y dieron la vuelta al mundo. El Cano, la gesta que conmemoramos, o deberíamos conmemorar este año. Y siguieron. Y además pensaron la globalización, que eso es toda la escuela de Salamanca. La escuela de Salamanca es pensar el mundo completo por primera vez. Y además en términos de libertad. Bah, mi puñetero caso, eso no lo encontrarán en las escuelas. Pero el tiempo sigue más o menos como entonces. Por estas fechas empieza a refrescar, pero todavía agradable. Y al menos en mi pueblo, pasado el Pilar, puede nevar. Como estamos en vísperas, pues tiempo estupendo, hoy no llueve ni en Galicia. En Madrid 28 grados de máxima, en Badajoz y Córdoba 33 y la mínima 6 en Vitoria. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Como dice hoy el Mundo en su editorial, luego tenemos a Paco Rosell, sí, a su director en la tertulia, con Pepe García Domínguez, con Tomás Cuesta y llamaremos, aunque sea brevemente, al alcalde de Tomares para ver cómo en algunos sitios sí se celebra la fiesta nacional, como hay que hacerlo, que es enseñándole a los niños, enseñándoles qué es su país, de dónde viene, qué cosas ha hecho. O sea, no es porque le marque un gol a Italia en una semifinal, sino porque su país es algo más que el sitio donde nacieron. Pero, en fin, lo cierto es que hoy el editorial de El Mundo pone de manifiesto una cosa evidente. En dos jornadas, con apenas semana y media de diferencia, el ministro del Interior se ha enfrentado a la Guardia Civil. En primer lugar, por haber detenido a los terroristas, dicen que presuntos. Hombre, yo creo que si a un tío lo detienen con explosivos, le filman en una cantera, estallando, robando los explosivos para volar edificios después de la sentencia, ese no es un presunto, ese es un terrorista, pero como un piano. ¿Lo condenarán o no? Pero vamos, que es terrorista, claro que es terrorista. Bueno, pues estaba muy enfadado porque la Guardia Civil no había informado a los mozos de que iban a detener a estos tíos en la Operación Judas. Pero hombre, es que Judas, creíamos que eran los mozos. No, hombre, no, Judas es Marlaska. Don Faisando, grande Marlaska, que ha repetido lo que le hicieron a él con el Faisán, lo que le hizo Rubalcaba, pues lo ha repetido con los mozos de escuadra. Y ayer volvió a hacer la fechoría, las bellaquerías, se decía en nuestro siglo de oro para otras fechorías, las bellaquerías, volvió a hacerlas contra la Guardia Civil. Don Faisando, grande Marlaska. sea, el general de la Guardia Civil en Cataluña hace un discurso lleno de ardor patriótico y de defensa del orden constitucional, en pleno golpe de Estado, pocos días después de que la misma Guardia Civil ha detenido a los terroristas que a lo mejor el lunes podían haber volado 8 edificios y matado 80 personas. Y va Marlaska y se muestra indignado porque unos tíos de los Mozos, que deberían estar disueltos hace años, si el cobarde Mariano Rajoy no fuera el cobarde Mariano Rajoy, habría disuelto los Mozos de Escuadra. Venimos pidiéndolo hace tiempo. Los Mozos de Escuadra decentes, los que vienen de la policía y la Guardia Civil, sobre todo, los que valgan, que vayan a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, punto. Y los demás desaparecen. Y ese grupo armado, golpista, tiene que desaparecer. Porque es el embrión del ejército golpista de Cataluña. Es evidente que lo es. Bueno, pues como dice hoy el editorial, ya el colmo es que el ministro vuelva otra vez a atacar a la Guardia Civil, a su Guardia Civil. Porque que lo hiciera el aragonés, que no sé por qué se llama aragonés en lugar de siciliano. Separatista catalán, pues yo entiendo que esos defiendan a su banda de pistoleros armados, a sus traperos, lo entiendo, están para eso, para el golpe de Estado. Pero que el ministro del Interior de España ataque consecutivamente a la Guardia Civil por desarticular un grupo terrorista gracias a que impidió que los Mozos se enterasen. Y ahora, por defender el orden constitucional en Cataluña, es que hay que echarle. Pues este es don Faisán Do, grande Marlaska. Un tipo que si tuviera decoro se habría ido a su casa, pero ya vimos que lo perdió. Un ministro al que su compañera de gabinete, Dolores Delgado, otra protagonista del día, la hemos escuchado. Marlaska, ese es maricón, nada. Dicho a la cloaca judicial delante del amo de las cloacas, de su entrañable garzón, que llama a la ministra de Justicia la que bebe de mi copa. Se puede ser chulo, muy chulo, y luego garzón. Bueno, pues este es Marlaska. Sigue al lado de los delegados en el Consejo de Ministros. Y luego dicen, ay, la homofobia. Pero qué más homofobia que tu compañera te diga, uy, ese es maricón. El otro es menorero. Pero ella, fiscal, no denuncia el presunto delito de los menoreros. Información vaginal. Éxito asegurado, dice la ministra. Y ahora nos enteramos, además, de que trata de influir en la justicia italiana para que la secuestradora Juana Rivas pues pueda seguir secuestrando a los niños. Esta es la situación de la justicia en España. Y al frente de Interior está un que fue juez, un ex juez, un nada juez, un antijuez, un enemigo de la ley, que eso es Marlaska, no le llamemos grande, que sería calumniarlo. Y en justicia, la que bebe de la copa del corrupto y expulsado de la justicia, Baltasar Garzón. Empecemos por Marlaska.
Pocos días, el ministro del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska se enfrenta a la Guardia Civil. Hace unos días el ministro criticó no haber sido informado de la operación contra los CDR. Ayer expresó su malestar tras el discurso del general Pedro Garrido. Lo considera inoportuno. Según cuenta El Mundo, el ministro y su equipo creen que no era idóneo evidenciar la desconfianza hacia el cuerpo autonómico. Marlaska insistía en la colaboración entre los diferentes cuerpos al tiempo que la Generalidad ha pedido el cese del general de la Guardia Civil. Para Partido Popular, Ciudadanos y Vox, la intervención de Garrido fue valiente e impecable. Escuchamos a Marlaska, Pere Aragonés, Cayetán Álvarez de Toledo, Albert Rivera y Macarena Olona.
Que yo tenga constancia, nadie abandonó el acto, y que lo que sí tengo constancia y debe tenerlo la sociedad es de que la cooperación, colaboración, coordinación entre Mossos, policía y Guardia Civil es inmejorable.
Cuando resulta que nos piden neutralidad de las administraciones, que piden neutralidad por parte de la Junta Electoral, ¿por qué esta Junta Electoral calla delante de unos comandantes de la Guardia Civil que toman partido a favor de una determinada ideología? Es una vergüenza.
Este es el mundo al revés, cuando la Guardia Civil o un Guardia Civil defiende la legalidad y el orden constitucional, se le considera que es una provocación, y en cambio aquí suceden cosas como que hay mandos de Mossos de Escuadra que han participado en un proceso de, en fin, revolucionario, de ataque a las instituciones, el orden constitucional, y eso se puede considerar normal, ¿no? Eso no es normal.
Un discurso constitucionalista de una persona que representa al Estado y que me defiende mis libertades. A mí no me molesta, repito, me enorgullece.
Dijo con mucha valentía que las sonrisas revolucionarias en Cataluña pasan a ser el rictus del odio.
Bueno, pues es que es exactamente así. Así que no le consta, que no le consta. O sea, resulta que al ministro del Interior no le consta que los mozos se largaron. Están las fotos en todos los medios desde hace día y medio. Ay, pero a él no le consta. Es increíble, parece Anabel Pantoja, alias No me consta. O sea, no le consta. Pues sí, entonces, ¿qué le consta al ministro del Interior? Al ministro del Interior no le consta lo que no quiere que le conste, porque le molesta. Ay, ¿cómo es el ministro del Interior? Y pensar que alguna vez lo creímos juez, y juez de fuste. De fuste. En fin, un chicle, es un roble al lado de Marlaska. Pero repito, ¿qué se puede esperar de un tío que se sigue sentando al lado de la que lo insulta, lo escucha toda España, y el tío traga? ¿Qué se puede esperar? Pues esto. ¿Y quién lo insulta? Una fiscal absolutamente desacreditada en la Audiencia Nacional, cuya colocación allí se debe exclusivamente a su entrañable garzón, que es el jefe del AMPA judicial, expulsado de la justicia por corrupción. Expulsado de la judicatura por corrupción, pero que sigue teniendo los mismos clientes, ahora es multimillonario, claro, a los que contrata el AMPA policial y además a los que protege su entrañable. Por ejemplo, el caso de Pérez Maura. Pérez Maura, no confundir con el periodista de ABC, es un primo hermano o hermano y tal, que se llama igual. Es un constructor, un empresario español, que presuntamente sobornó al presidente de Guatemala, de la República de Guatemala, ya es sobornar, ¿eh? Bien, pidió Guatemala la extradición, le caían entre 20 y 30 años, claro. Contrató a Garzón y a Villarejo. ¿Y quién impidió, con su informe en la fiscalía, que se extraditara a Guatemala a este tío? Dolores Delgado. Si es que es una cosa tan evidente. Vamos con la última, que ya será penúltima, de la ojiplática.
Los servicios sociales italianos han pedido que se restrinjan aún más las visitas de Juana Rivas a sus hijos, al menos, y así lo especifica la mediadora judicial, hasta que la condenada trate sus trastornos. La petición se producía tras la información del diario El Mundo, en la que se desvelaba que la ministra de Justicia había intentado mediar con el gobierno italiano en favor de Juana Rivas. Dolores Delgado lo enmarca dentro, dice, de un procedimiento judicial. Natalia Velilla, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, lo negaba en Casa de Herrero.
Estamos desarrollando un procedimiento normal, que está regulado en la normativa europea, que es una normativa de amparo, en este caso, a los menores nacionales de un país en otros países, que lo que se pide es información, que no se interfiere ni en ningún procedimiento judicial, ni tampoco siquiera se pide información judicial.
Una cosa que no se hace habitualmente, como dice la ministra, o por lo menos, desde luego, no tenemos conocimiento de que se haga con otros casos.
Dice la ministra como si fuéramos tontos. Esto es una cosa que se hace habitualmente, niños, que no os enteráis, que se hace habitualmente en los casos de menores en otro país. Pues no, señora ministra, no, señora ministra, doña Rottenmeier, no, doña Ojiplática, no se hace así, porque los menores en otro país están protegidos por la justicia de ese país, con el que España tiene un convenio, que es el de la Unión Europea, por el que se garantizan los mismos derechos en el país donde estén. ¿Pero usted se cree que somos imbéciles o qué? ¿A cuántos casos, como el de Juana Rivas, ha tratado de proteger usted? ¿A cuántos delincuentes? Que no menores. Si quisiera proteger a los niños, los querría lejos de esa madre zumbada. Condenada a 5 años. Condenada por la justicia española a 5 años, a pesar de las presiones infectas del PSOE y del PP de Mariano Rajoy, que también apoyó a Juana Rivas Y no recuerdo muy bien, pero me parece que también Albert Rivera, siguiendo siempre la corriente de las encuestas, también. Pero vamos, de Mariano Rajoy fue escandaloso, siendo el presidente del gobierno, apoyando a una secuestradora. Y lo denunció por malos tratos, por abusos sexuales infantiles, todo cosas falsas. Si hubiera sido español, en vez de italiano, Francesco Arcuri estaría en la cárcel. Porque la maldita ley de violencia de género hace que cualquier hombre español sea culpable de cualquier cosa que cualquier mujer en España le quiera imputar. Lo vimos el otro día con el padre de Diana Kerr, con la complicidad de los medios de comunicación, que son basura. Detenido por atropellar con un coche a su mujer, el padre de Diana Kerr. Y resulta que era la novena denuncia, las ocho anteriores falsas y desestimadas, y siguen permitiéndole poner denuncias en lugar de mandarla a la cárcel a esa tía. Por una señora que, repito, era por octava vez, por novena vez, ocho veces habían desestimado sus denuncias por malos tratos, esta era la novena. Ni había atropello, y luego era intención de atropellarla, la habría leído en la mente o algo así. La hija, la hermana de la difunta, la insultó en público. Está para allá. Pero repito, gracias a la ley de violencia de género, la Guardia Civil tuvo que detener al padre de Diana Kerr, que lo hemos visto en la tele y es una persona equilibrada y sensata. Porque por novena vez, y las ocho anteriores eran denuncias falsas, la habían denunciado esta tía. Y no tuvo más remedio la Guardia Civil que detenerlo. Que le dirían, pues mire usted, es que con la ley de violencia de género esta asquerosa que tenemos, no tenemos más remedio que detenerlo. Bueno, pues nada, mañana cuando me suelten, llegó al día siguiente, después de la noche en el calabozo, y la jueza, por supuesto, lo soltó. ¿Y? ¿Y quién paga eso? Vamos con otro caso, con un niño que ha muerto, no sabemos si se podría haber evitado, pero en todo caso que no se ha hecho para evitarlo, nada, eso es evidente. Ayer una tía estranguló a su hijo. No digo una madre porque alguien que estrangula no es una madre, es una tía, una monstruo. Bien. Pero llevaba a la familia del padre años. El último año estaban en juicios continuamente para evitar que el niño estuviera bajo el control de la madre. Porque estaba loca, porque lo amenazaba. Dijeron que quería matarlo y ayer lo mató. Y ayer lo mató. Claro, como es una mujer, no lo mató. Eso fue un accidente doméstico. Esta es la ley de violencia de género. Este caso demuestra lo monstruoso que llamó constitucional el prostitucional, que es anticonstitucional de cabo a rabo. Y lo diremos 70.000 veces y las veces que haga falta. Y por desgracia, solo Vox dice que esa ley hay que abolirla. Porque esa ley supone la abolición de la Constitución, la igualdad de todas las personas ante la ley. Ante un mismo delito, resulta que si tiene colita son 8 años y si no la tiene son 4. Pero ¿eso dónde se ha visto? En ningún país de Europa. Quisieron exportarlo los garzones, los marlascos, quisieron exportarlo a Francia. Y una feminista de libro, que es medio lela, en Francia, pero dijo, por encima de mi cadáver sería el fin de la República, naturalmente. Y aquí es el fin del régimen constitucional. La ley de violencia de género y la ley de memoria histórica son el fin del régimen constitucional. Mientras existan, ese régimen constitucional está roto. Repetimos, ese niño que murió ayer, a lo mejor podía haberse salvado. Pero esa ley feminazi lo impide. ¿Por qué no le quitaron la custodia a la madre? Porque no era el padre. Si hubiera sido el padre, seguro que se la habían quitado. En fin.
En Almería, una mujer ha sido detenida por estrangular a su hijo de 7 años. La policía intervenía en el momento en el que transportaba el cadáver hacia la casa de la expareja de su exmarido. La semana pasada, la detenida y el padre del menor tuvieron una visita por la custodia del niño. El entorno de la propia madre había denunciado situaciones de descuido y comportamientos anormales, entre ellos el acoso continuo hacia su exmarido, al que había denunciado por violencia de género el pasado mes de marzo. El hombre fue absuelto, pero aún así la custodia del menor fue a parar a la mujer.
Pero tranquilos que todo esto se arregla sacando a la momia de Franco. la sala de lo tendencioso administrativo, en una sentencia vergonzosa, que si no el constitucional, porque en fin, raro que sea constitucional, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo revocará en su día, pero claro, será dentro de unos años, para entonces a lo mejor, Dios lo quiera, ya no tenemos este gobierno. Y ya, pues, vete tú a saber, la familia que querrá, ya se nos habrá olvidado. Y dirán que Bruselas, que Estrasburgo, que los derechos humanos, que son franquistas. Total. Pero ayer, en Teruel, lugar que como todos desconoce, el presidente del gobierno sacó pecho de su control de los jueces del Supremo. Otra vez. Y encima van a llevar al forense del caso Lasa y Zabala, perito en delitos del PSOE, porque fue el que identificó los cadáveres torturados, quemados después de la tortura de los dos etarras por los gobiernos del PSOE. ¡Del PSOE! ¡Del PSOE! ¡Del GAL del PSOE! Conviene recordarlo. ¡Del GAL del PSOE! ¿Y para qué quieren ahí un forense? ¿Qué le van a hacer? ¿La autopsia para que no sea la pasionaria o qué? ¿Qué pinta ahí un forense? ¿Y cómo lo van a llevar si es un ataúd de plomo? ¿En helicóptero? ¿Van a hacer una caravana? ¿Van a ir con antorchas? ¿Van a venir los CDR con antorchas desde Barcelona para acompañar el viaje este entre nazi, rojo, estalinista y estúpido? ¿Qué van a hacer? ¿O van a ir, que es lo que yo creo que deberían ir, los jueces del Supremo, de lo contencioso administrativo, detrás del finado, ya que a la familia le han privado de un derecho tan fundamental como enterrarlo donde ellos tienen su cripta, que es en la Almudena? Y han ordenado que se entierre donde quiera el gobierno. Esa sentencia no solamente es una atrocidad porque es un atropello a la abadía, a la que llama mausoleo el presidente del gobierno, lo oirán ahora, que es que es analfabeto todos los días y en todas las direcciones. Va a ser mausoleo una abadía. No sabe ni lo que es. No sabe ni lo que es una tumba, ni una cripta. No sabe nada. Le da lo mismo. Le da igual. Es Falconetti, es un fraude. Pero la cuestión de fondo, esta es la heroica victoria de la democracia, como dijo ayer en Teruel. O sea que la transición fue la derrota de la democracia. Pues si fue la derrota es que la victoria era Franco. Esta, es que no cabe un idiota más en España. Pero se cargan el régimen constitucional. Esto de Franco es otro clavo más en el ataúd del régimen constitucional, como la ley de memoria histórica y como la ley de violencia de género. Los que dicen que defienden la democracia, las narices defienden. Defienden la democracia venezolana.
El Consejo de Ministros podría poner día y hora a la exhumación de Franco, aunque tiene dudas ante la publicación de la sentencia del Prusés. El Vaticano y la congregación benedictina, a la que pertenece la Abadía del Valle, manifestaron ayer que no irán contra la ley y que acatan lo decidido por los tribunales. Cuenta La Razón que el forense del caso Lasa y Zabala será el encargado de identificar los restos de Franco. Pedro Sánchez, ayer en Teruel, en un acto de precampaña.
Es una gran victoria para la democracia, amigos y amigas, lo que hemos visto. Porque no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo y el Poder Judicial están señalando directamente en una única dirección. Es cerrar el mausoleo del Valle de los Caídos.
No existe ningún mausoleo del Valle de los Caídos. Es mentira. Es una abadía. No sabe lo que es un mausoleo, no sabe lo que es una abadía. Pero ya el hecho de que tres poderes que deberían estar separados apunten en la misma dirección demuestra lo corrompidos que están los tres. El Legislativo infame, con la cobardía patológica del PP y la complicidad de Ciudadanos. El judicial infame, privando a una familia de un derecho que es de todos los españoles y obligándola a obedecer que tiene que enterrar a su abuelo donde diga el gobierno, donde ellos tienen sus tumbas, su cripta. No, donde diga el gobierno, que solo por esa parte no solamente será condenado España en su día, en Estrasburgo, no. Serán recordados los miembros de ese tribunal, desde el Sánchez Zapata al Pío Requero, que ahora anda muy escandalizado, hay que ver qué cosas decís. Decimos poco. Y si tuvieras un confesor decente, que no sea de este Papa, bueno, es que no comulgabas. ¡Qué vergüenza! Dice, ¿y el Ejecutivo? Sí, sobre todo el Ejecutivo. El Ejecutor, más bien. O sea que es una victoria de la democracia. Luego la transición que hicieron franquistas y comunistas fue la derrota de la democracia. Luego los 5 años y la constitución de UCD, eso fue una derrota de la democracia. Luego los 14 años de Felipe González, donde ni se les ocurrió tocar al muerto, a donde no iba nadie. De hecho, estaba abandonado el Valle de los Caídos, se cae a pedazos. Iban 14.000 al año. Va más en una hora a la sala de trofeos del Real Madrid. Después del escándalo del gobierno van 30.000, no llegan, 27.000 al año. Como ha subido un fin de semana de la sala de trofeos del Real Madrid. Eso es todo lo que iba. Ese era el mausoleo ni nada, ni lugar de culto. Mentira, mentira. Se lo han inventado para tapar su corrupción y su ineficacia. Y por el rencor profundo que tiene la izquierda de que Franco les ganó la guerra civil que ellos proclamaron. Y no lo perdonan. Y no lo perdonan porque son así de gentuza. Van a la guerra civil, no saben ganarla, teniendo todas las bazas para hacerlo. Y no perdonan que un tío que murió hace 44 años les ganara la guerra civil hace 80 años. Pero en cambio, los asesinatos de la ETA hay que olvidarlos. Esos hay que olvidarlos, ¿eh? Porque hay que la paz, la reconciliación. Con la ETA, sí. Con el bando nacional, no. En fin, vamos a la tertulia. Bueno, vamos volando con Iberia a la tertulia.
Y para que el viaje sea más ameno, ofrecen más de 7.000 publicaciones. Oye, siempre está bien leer. Y a bordo, más de 7.000 publicaciones.
Imagínate totalmente si gratis. Leyera de las 7.000, 7 Falconetti. Bueno, que cambiaría el mundo.
Gran avance.
Sí, señor. Bueno, ¿cómo participan nuestros seguidores? Vamos a tener al alcalde de Tomares, a José Luis Sanz, que es un modelo de los ayuntamientos que además mañana, día de la fiesta nacional, explican qué es la nación española, su historia, etcétera, a los niños.
Pues pueden dejarles sus preguntas o opinar sobre cualquier tema que les interese, ya saben, dejándonos una nota de voz en el 648-91-92-60.
Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.